Bien. Me cabe el placer de presentar al último ponente del seminario, el profesor José Enrique López de Coca Castañer, como saben ustedes, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Málaga. Replay. Digo que me cabe el honor de presentar al profesor José Enrique López de Coca y Castañer, catedrático de la Universidad de Málaga desde hace 30 años, del que será difícil comentar sobre qué no ha estudiado o sobre qué no ha publicado, pero en todo caso tienen delante cuáles han sido sus líneas de investigación preferentes. Por un lado, el mundo nazarí y posnazarí. Por otro lado, el argumento en torno al cual va a pivotar su intervención de hoy, esta cuestión de la política de la frontera granadina y la cuestión de los cautivos, precisamente durante la Baja Edad Media, en los siglos XIV y XV, y fuera ya de la tierra y en el agua, un ámbito que tenía evidentemente mucho que ver con lo que se presentó ayer y con lo que se ha presentado esta mañana, que es la ocupación del Mediterráneo como soporte para establecer las vías de comunicación y de comercio. Hemos proyectado, estamos proyectando en este momento una brevísima e insignificante selección de publicaciones. Hemos puesto, por ejemplo, para que se hagan una ligera idea, solo algunas del año 2005 y 2006, por poner algo, porque si tuviese que comentar su currículum de publicaciones, entonces sería yo el que ocuparía los 60 minutos. Por tanto, les dejo en las manos de un excelente conocedor de este mundo de la frontera, escenario preferente y fundamental para los contactos y para los conflictos. Así que, en nombre de Elisa Varela y el mío, muchas gracias, José Enrique, por aceptar la invitación.
Bueno, hola a todos. Bueno, ya nos hemos visto esta mañana. Y mi agradecimiento a ti y a Elisa por vuestra amable y generosa invitación a venir a participar en este ciclo de conferencias. Siempre es un placer ver a viejos amigos, hacer nuevas amistades. En esta ocasión también, bueno, y no lo digo por pues conocer una ciudad que hasta ahora no había tenido ocasión de visitar. Y si es verdad, y a veces creo que sí lo es, que el viaje aún sigue siendo aventura, pues en este caso un viaje doblado de viaje en el tiempo por lo que ha ocurrido esta mañana. Y que simplemente lo recuerdo aquí en plan ya de broma, ¿no? Pues algo que tendré que contar cuando vuelva. Bien, y sin mayores preámbulos, paso a hablar del tema de mi intervención. Hay una aclaración. Ha salido en el programa, eso es culpa mía, porque lo modifiqué tarde. La redención de cautivos en la frontera de Granada. En realidad el título es La liberación de cautivos en la frontera de Granada. Porque como veréis, la redención, es decir, el rescate, fue el procedimiento más común, pero hubo otras formas de alcanzar la libertad. De ahí que el título más correcto sea La liberación de cautivos en la frontera de Granada. Durante la Baja Edad Media, el territorio que hoy conocemos como Andalucía estuvo dividido por una frontera más o menos estable que separaba a los cristianos de Castilla, que vivían en Andalucía de entonces, de los musulmanes de Granada. En esta frontera la violencia fue la norma de cada día, a pesar de las relaciones diplomáticas, a pesar de la existencia de continuos estados o casi continuos estados de tregua. Poco importaba que legalmente se estuviera en paz o se estuviera en guerra, porque ni una ni otra, ni la paz ni la guerra, fueron nunca absolutas. Más aún, y eso lo ha llegado a decir algún, a escribir, perdón, algún historiador andaluz, el índice de seguridad en la frontera era más alto en tiempo de guerra abierta, es decir, cuando se habían roto las relaciones, en tiempo de guerra abierta y declarada, que durante los periodos de tregua. Porque durante estos, cuando en fin, teóricamente reinaba la paz, en este caso, pues los golpes de mano, los asaltos por sorpresa, las incursiones en tierra contraria, en busca de ganado o en busca de personas, pues creaban un estado de inseguridad total. Bien, dentro de estas relaciones sobre las que no puedo extenderme más, el cautiverio de personas, fue acaso la experiencia más dolorosa y también más corriente en la vida fronteriza. Cautiverio que suponía la pérdida de la libertad, suponía unas condiciones de vida excepcionalmente duras, la imposibilidad de alcanzar la liberación en no pocas ocasiones. Cautiverio que provocaba la ruptura de las familias y que incrementaba el riesgo de la apostasía entre aquellos cautivos, sobre todo los más jóvenes. De esto es de lo que quiero hablar en esta charla, examinando el problema de los dos lados, del lado castellano y del lado granadino, o si preferís, del lado cristiano y del lado musulmán. Aunque he de advertir que, por desgracia, y hasta ahora, quizás esto cambie algún día, estamos más informados de la suerte y de la liberación de los cautivos cristianos que de la de los musulmanes. Lo primero que hay que tener en cuenta en relación con el cautiverio eran las condiciones de vida del cautivo, los sufrimientos del cautivo, que provocaban la piedad y, por supuesto, el sentimiento de que había que liberarlos cuanto antes. En el caso de los cristianos hay una constante en todas las relaciones sobre cautivos: la mala alimentación. Comen mal. Los cristianos cautivos sobreviven apenas con un pan de mala calidad. Pan de escanda, hecho a base de una especie de trigo o mijo, sobre todo trigo de paja dura, y también el pan de panizo, en las dos variedades conocidas, el panizo propiamente dicho y la zaína, que es un panizo de grano negro. Es curioso que se insista en esto porque en Castilla se consideraba estos cereales como cereales viles, solamente útiles para alimentar a las aves de corral. Pero en Granada se utilizaban para alimentación humana, es decir, desde el punto de vista granadino, los cautivos no eran maltratados, comían lo que muchos de sus captores, de sus dueños, tenían ocasión de comer, porque lo que faltaba era el buen trigo, vamos, buen pan hecho con buen trigo candeal. Al margen del problema de mala alimentación, la otra constante sobre el cautivo es el trabajo duro. No permanecen ociosos a la espera de ser recuperados, rescatados, sino que trabajan, y trabajan muy duro. En el campo, cavando o removiendo la tierra con azadones, con mucha frecuencia tirando de los arados, es decir, sustituyendo a los animales de tiros, bien porque el dueño no carece de bueyes o mulas, en fin, ellos son los que tienen que tirar del arado. Y cuando en un lugar concreto se concentran muchos cautivos cristianos, sustituyen al temporero granadino, porque en Granada había trabajadores temporeros, pues bien, a los que había que pagar un jornal, pues bien, en este caso son los cautivos los que sustituyen o, digamos, hacen la competencia a esta mano de obra. También sabemos que trabajaban en la construcción, tapiando, cerrando madera, haciendo yeso para las casas, pero el trabajo que sale con más frecuencia en los relatos referentes a los cautivos es el de la molienda, una molienda que hacían manual, o sea, a mano, moliendo el trigo, mijo, en fin, y demás cereales, y moliendo también la leña, un arbusto oleáceo cuyas hojas trituradas se utilizaban después para el tinte de paños, y ya tardíamente se utilizaba también para cosmético. Estoy hablando de la situación de los cautivos adultos, bueno, varones, jóvenes o adultos. En el caso de las mujeres y de los niños, era el servicio doméstico la actividad que predominaba. Y también en el caso de las mujeres y los niños, quizás porque se pensaba que no iban a escapar, o que no tenían intención de escaparse, de noche solían pernoctar en casa de sus amos. En cambio, los presos adultos de noche eran trasladados a sitios subterráneos o semisubterráneos, lo que comentaban con la doctora Viguera en la comida, las matmuras, las mazmorras, que en origen eran aljibes o silos abandonados. Y ahí se les encerraba, se las hacía bajar con una escalera de mano que luego se levantaba, y por supuesto pasaban todas las noches arrojados en los pies y en las manos, es decir, con grilletes. Hay un caso, lo saco a colación porque dio lugar después a unos refranes que han estado en vigor durante siglos, que es el de Ronda, quizás porque aquí la dureza del trabajo llamó mucho la atención, en el que los cautivos eran obligados, al menos en los periodos de sequía o de escasez de lluvias, pues, a bajar, si conocen Ronda, no personalmente, lo han visto en fotografías, pues a bajar desde la ciudad hasta el río Guadiaro, por lo que se conocía como la mina, un desnivel que hay de 50 metros, a bajar con zaques o pellejos de cabra, llenarlos de agua y luego iniciar el camino de subida, que era el peor. Es un caso singular, pero daría lugar a un refrán, o mejor dicho, a dos en Andalucía, que estuvieron en vigor al menos hasta el siglo XIX. Uno es, digamos, un deseo: así me libre Dios de los zaques de Ronda. El otro era una maldición, una manera, digamos, de castigar a un enemigo: así te mueres en Ronda acarreando zaques. Y son muy expresivos los dos, porque hablan de la dureza de los cautivos que tenían la desgracia de estar en, o de haber sido llevados a Ronda. Esta dureza del cautiverio, por lo demás, dependía de su duración, la duración que variaba. Hay en este caso ejemplos extremos, como uno que recoge un viajero alemán, perdón, era austriaco, trabajaba en Alemania, pero austriaco, Jerónimo Münzer, cuando pasa por Málaga en 1494 y le cuentan anécdotas de la entrega de la ciudad a los reyes católicos 7 años antes. Entre otras cosas, hablan de la salida de unos cautivos, entre los cuales había un anciano que llevaba 48 años cautivo, y al que, según Münzer, la reina le preguntó, y cito: ¿qué hubieras hecho si el primer año de tu cautiverio llegan a decirte que el que te habría de liberar no era nacido todavía? Se refería al rey Fernando. Responde: señora, me hubiera muerto de tristeza. Dudo que la reina católica le hubiese hecho esa pregunta. Una pregunta un poco estúpida, ¿no? Pero bueno, el hecho en sí se trata de realzar eso, el tiempo que este individuo estuvo cautivo. Si tomamos fuentes más fiables, como pueden ser los protocolos notariales de Córdoba, que trabajó hace ya años el profesor Emilio Cabrera, aquí se observa que la media de la duración del cautiverio en el Reino de Granada, quiero decir de cristianos cautivos en el Reino de Granada, oscilaba en torno a los 5 o los 6 años, pero había casos de 14, 15 e incluso 16 años, pocos, pero los había. Del lado granadino encontramos también un énfasis en los textos, pocos textos que conocemos, en la dureza de la vida del cautivo. Hay como una especie, digamos, de sustrato común con las fuentes cristianas y en cierto momento hasta una similitud de lenguaje. Y concretamente me voy a referir a un testimonio precioso, el del poeta Abd al-Karim al-Kaisi, que era de Baza y que estuvo cautivo en Úbeda hacia 1355. Él habla de Úbeda, del país de los cristianos, como tierra de la oscuridad. Y en sus versos nos describe los malos tratos, la dureza de la prisión, cómo te envidia o pasaba las noches cargado de hierros y cadenas, y si bien acepta su destino, confía en la misericordia de Dios y se lamenta amargamente porque es incapaz de cumplir sus preceptos religiosos. Más adelante volveré sobre esto. En cuanto a las condiciones materiales en las que se desenvuelve el cautiverio, los versos de Al-Kaisi confirman lo que nos dicen otros testimonios. Cito: atardezco y madrugo esclavo a disposición de los devotos de los ídolos y de la cruz. Si no trabajo en la labra, es decir, a la labranza, me ocupo de la demolición de los edificios, y en el día de mi descanso, mi profesión es barrendero, y luego riego la tierra a menudo, y el lavado de la suciedad de los perros es mi oficio, en la mayoría de los días. Sus vestidos se lavan con mis propias manos, mientras que los míos están todo el tiempo ensuciados. Al mencionar a los perros se está refiriendo no a los chuchos, sino naturalmente a los cristianos. Era una de las palabras que utilizaban normalmente a referirse a los cristianos. Y por supuesto los cristianos lo empleaban también respecto a los musulmanes. Hay algo en su poema que llama la atención, es que le agobia la idea de que no vaya a ser rescatado. rescate, que nunca, de que no llegue el rescate. Y en ese sentido se dirige a Dios, dice: si no facilitas mi liberación, Dios mío, facilita mi muerte, pues la muerte para mí es mejor que ser servidor de los cristianos toda mi vida. Y a continuación da cuenta de las exigencias de su amo. Se burla cuando me dice: ¿cuánto pagarás para liberarte de mi servicio y de mi dominación? Me callo, mientras que mi corazón oculta penas y calamidades. E insiste hasta que le digo: ¿cuánto quieres? Pero no seas grosero. Y me pide siempre 1,000 de las amarillas, es decir, 1,000 doblas de oro, y 20 cautivos como precio mínimo. Y juro que no dispongo ni de su décima parte. En fin, como verán, hay muchos puntos en común con lo que hemos visto para los cautivos cristianos. Pero entrando ya en el terreno de las formas de conseguir la libertad, hubo una en la que ambas partes estuvieron siempre de acuerdo, por lo que sabemos siempre, y es el derecho de fuga, el derecho a escapar que tenía el cautivo. Supongo, no sé si han visto películas sobre la Segunda Guerra Mundial, donde sale el tópico de que todo oficial, según la Convención de Ginebra, está obligado a escapar en cuanto tiene ocasión. Bueno, en la frontera andaluza todos aceptaban que el cautivo, si encontraba una oportunidad, tenía derecho a escapar, y que en cuanto cruzara la línea divisoria, cuando estuviera en territorio propio, ya no se le, en caso de que le, persiguieran, no podían capturarlo. Esto es algo que aparece en todos los textos que recogen acuerdos diplomáticos entre Castilla y Granada desde 1310 en adelante. Cierto que conforme pasa el tiempo se afina, en el sentido de que empieza a decirse que el cautivo, bueno, si lleva algo consigo que no le pertenece, que era fuera del amo, debe devolverlo. Él recupera la libertad, pero tiene que devolver lo que le ha robado a su amo. También se precisa exactamente en qué momento pasa a ser libre. He mencionado antes la línea divisoria. Al principio no era así. Al principio solía, en fin, eran perseguidos y eran capturados. Si era un cristiano, lo capturaban ya en tierra castellana y viceversa. A fines del siglo XV, en época de los Reyes Católicos, en vísperas de la conquista, ya se señala incluso la distancia a partir de la línea divisoria, en la cual ya el cautivo es seguro. Y hasta tal punto debió ser la fuga un fenómeno común, que del lado cristiano sabemos que se trató de prestar ayuda indirecta a los fugitivos, al menos a los que huían de Granada, donde suponemos que hubo siempre la mayor número de cautivos cristianos. Concretamente desde Alcalá la Real, que domina en más de 300 metros la tierra de Granada, en la torre del homenaje de la fortaleza alcalaína, Juan I instaló, hacia mediados de los años 80, un faro para orientar de noche a los cautivos que escapaban de la ciudad, de la capital granadina. Un faro que los fuertes vientos derribaron en 1395 y que Enrique III dispuso su reparación mediante un documento firmado el 24 de mayo de ese año, en el que dotaba una cantidad anual para mechas, aceite y sueldo de los vigilantes, de lo que el documento denomina farón, no farón, farón. Algunas fugas eran o resultaban tan inverosímiles para los contemporáneos que solo podían explicarse por la intervención sobrenatural. En ese sentido, la literatura geográfica pues se va a alimentar durante estos siglos, ya lo venía haciendo antes, de relatos de ruptura de muros de prisión, quebrantamientos de cadenas, aperturas súbitas de puertas, en fin, el camino expedito para el cautivo. Hay antecedentes sobre esto en la vida de Santo Domingo, del monje Grimaldo, en la del propio apóstol Santiago, en el Liber Calistinus, pero aquí, para la frontera andaluza bajo medieval, lo que nos interesa son los relatos de los milagros de Santo Domingo de Silos, recogidos por el monje Pero Marín, que son válidos para el siglo XIII, y los milagros de la Virgen de Guadalupe, que cubren o hablan de historias similares para buena parte del siglo XV, con el añadido de que en el caso de la Virgen de Guadalupe no son solo los cautivos castellanos los beneficiados de la intervención de María Santísima, sino también los portugueses. La Virgen de Guadalupe, quizás por donde está situado el santuario, no hacía distingos entre los cristianos de uno y otro lado de la raya. Aparte de eso del derecho de fuga, otra posibilidad para distinta a la redención, para escapar, y esta era solo privativa de los cristianos, era cuando Castilla y Granada firmaban una tregua en la que Castilla estaba en condiciones de imponer en situación de imponer condiciones a los granadinos. Y en ese sentido, el infante don Fernando, después de la toma de Antequera, inaugura una costumbre que hará fortuna, que es la de pedir no ya las parias tradicionales, dinero en metálico, sino lo que se conocen como parias de cautivos, es decir, exigir por la entrega por parte de los granadinos de una cantidad anual de cautivos, mínimo de un centenar, libre de todo coste, es decir, gratuitamente. Esto es un fenómeno que está documentado ya para la paz que se firmó en marzo de 1410 y que el cronista Álvar García de Santa María llama facer treguas con parias de cautivos por servicio. En los tratados que se suceden hasta 1417, fueron tratados anuales, Granada pues entrega, lo he dicho antes, 100 cautivos al año por término medio. Esta obligación, luego en los años 20, es sustituida por el tradicional tributo en dinero, las parias que en su origen se remontan al siglo XI. Pero vuelve a aparecer la obligación de entregar cautivos en las treguas de los años 30 del siglo XV, tras un periodo de guerra a gran escala en la frontera. Concretamente las treguas pactadas para el 1439-42 y 1443-46, Muhammad IX, más conocido por el zurdo o el izquierdo, habrá de entregar 550 y 700 cautivos respectivamente, aparte, por supuesto, del correspondiente tributo en dinero. Según parece, a los nazaríes les costaba más trabajo liberar los cautivos que pagar las doblas en oro. Era más humillante para ellos, porque tenían conciencia del significado que los reyes de Castilla daban a esta liberación de prisioneros. Venía a ser como una forma de vasallaje disfrazado, porque no lo he dicho, en fin, lo mencionaré ahora de pasada. Durante todo el siglo XV los trastámaras insistieron mucho en que Granada aceptara ser vasalla de Castilla, como lo había sido con anterioridad, de Pedro I hacia atrás hasta la época de Fernando III. Y por supuesto la asistencia granadina fue siempre muy en sentido constante, no al vasallaje. Entonces esta entrega a cautivos suponía una especie de vasallaje disfrazado, y así es como lo percibían los nazaríes. Bien, y llego por fin a la redención. La redención que, como advertía, fue el procedimiento más habitual de liberación de cautivos. La redención organizada, que se remonta al siglo XII, no aparece en Andalucía, sino que ya existía de antes, en sus diferentes formas, y que varía según las regiones de la península. Una redención organizada en la que intervienen los reyes, intervienen los municipios, las órdenes militares, los mercaderes y los simples particulares. Una redención en la que el papel pionero correspondió a los concejos fronterizos de Castilla y de Aragón, en cuyos documentos fundacionales, los fueros, ya existen disposiciones diversas referentes a la liberación de cautivos. Y una redención que, digamos, termina su proceso de organización a fines del XII y de principios del XIII con la aparición en 1192 de la Orden de la Santísima Trinidad en el sur de Francia, y aquí en la Corona de Aragón, 1218, con la fundación de la Orden de Nuestra Señora de la Merced por el rey Jaume I. Así es como se abren los cauces para la redención, y por supuesto se plantea el principal problema del pago de rescates: cómo financiarlos, sobre todo en el caso de aquellos cautivos que pertenecían a familias menesterosas o sencillamente que no tenían familia. Bien, no voy a insistir en el caso de los nobles andaluces, porque estos naturalmente tenían ayudas de todo tipo, por razones familiares y porque la propia corona, cuando se interesaba por un noble apresado en acción de guerra y que valía militarmente, valía, si me permite la expresión, su peso en oro, pues lo pagaba. Vamos a referirnos al común. La forma más habitual de conseguir dinero, pues el dinero procedente de las mandas testamentarias y de las limonas que se hacían por diferentes vías o caminos. En ese sentido, no hay ningún testamento de la época, me refiero a testimonios, a testamentos de andaluces o un testamento de toda Castilla, pero testamento de Andalucía o de Murcia, en el que no se aparezca una o varias mandas, más o menos elevadas, destinadas al rescate de cautivos en tierra de moros. A veces son cantidades simbólicas, cantidades muy escasas, puramente simbólicas, pero que se hacen para descargo de la conciencia de aquel que sabe que va a morir y que de esta manera intenta conseguir su pasaporte al más allá, al paraíso. En el caso de algunas ciudades andaluzas, como es el caso de Jaén, en estas mandas testamentarias se suele indicar el nombre de aquel a quien se quiere, aquellos a los que se quiere rescatar. Y se advierte que si no se puede, en ese caso se aplique el dinero de la manda al primer cautivo que saliere de Jaén. Es decir, hay una tendencia localista. Es decir, primero sacar al que uno quiere, ¿no? Y si no es posible, a alguien que sea de la zona, en este caso de Jaén. Y en estos testamentos, pues bueno, todas las clases sociales están presentes, comenzando por la monarquía. Un ejemplo, en el testamento de Juan I, publicado en 1392, la cláusula sexta dice literalmente: mandamos por nuestra ánima que sean sacados de tierra de moros 100 cautivos, hombres y mujeres y criaturas, es decir, niños pequeños. La nobleza no le iba a la zaga a la monarquía. 1343, por citar unos ejemplos más antiguos, Fernán González, de la Casa de Aguilar, donaba en su testamento 3.500 maravedíes para sacar a 4 cautivos de sus villas de Aguilar, Montilla y Monturque. Es decir, de nuevo encontramos el interés por los suyos, en este caso sus vasallos. Pero, al margen de esto, un noble que no donara dinero para rescate de cautivos, era, si se llegaba a saber, era mal visto. Y en ese sentido tenemos un testimonio muy curioso, el de Marqués de Santillana, cuando en su doctrinal de privados expone las culpas y las faltas de don Álvaro de Luna, el que fue condestable de Castilla y valido de Juan II, y que le llevaron al cadalso, a tener un final trágico. Y pone en boca de don Álvaro la siguiente frase: cautivos no los saqué. Es decir, como ejemplo de eso es. Debo advertir que mentía. Si quieren saber, luego me lo preguntan, pero mentía. O sea, don Álvaro sí se interesó por rescate cautivo. Pero es curioso, de la mentalidad de época, el marqués de Santillana lo utiliza como una razón para explicar por la que acabó tan mal este personaje. A la margen de mandas estaban las cofradías. Cofradías que reúnen dinero. Vamos a dejar un momento a las órdenes religiosas. Y de las que sabemos de su existencia, pues las había en Jerez, las había en Jaén, y dinero para rescatar solo a los miembros de esas cofradías. En Córdoba, en cambio, eran más generosos. Había una que perduró durante el siglo XVI, la Cofradía de la Caridad de Jesucristo, con sede en el Hospital de la Caridad, que no hacía distingos a la hora de donar dinero para rescatar cautivos, y que incluso uno de sus miembros, Juan García, en época de Enrique IV, llegó a actuar como alfaqueque. Es decir, se trasladaba a territorio granadino periódicamente para efectuar los rescates. Pero siempre faltaba dinero. Siempre fue el problema la falta de dinero. Máxime, además, se cometían fraudes. En 1412 el Concejo de Murcia perseguió o dio orden de perseguir a lo que el documento define como hombres piadosos. Sencillamente eran pedigüeños que se hacían pasar por cautivos o parientes de cautivos y que invocaban recurrían a la sensibilidad popular para obtener un dinero que luego gastaban en otra localidad y los cautivos pues permanecían sin salir. De ahí que aquí y allá, de manera desordenada, surgieran ayudas que hoy podríamos considerar como ayudas oficiales. He mencionado a Murcia. Bien, pues el Concejo Murciano, en 1332, adjudicó un tercio de las rentas de la tabulería, es decir, de la casa de juegos, para la redención de cautivos. No era una donación desinteresada, era una forma también de hacerse perdonar el que el concejo pues se beneficiara de la casa de juegos, porque teóricamente el juego estaba prohibido. Ya saben que en Tudela, para autorizarlo, lo trasladaron al barrio musulmán. Ahí iban todos los cristianos de Tudela, pero en fin, una manera de justificar la existencia de la casa de juegos. En otros casos, la ayuda oficial, caso por ejemplo del Concejo de Sevilla, este se servía de las multas, y en ocasiones, al menos al principio del siglo XV, eximiendo del pago de impuestos directos a las familias que tenían un pariente cautivo, dándole alguna ayuda en metálico o facilitando un trabajo a los niños de la familia, sobre todo si estaban de los hijos del cautivo, para que de esa manera pudieran reunir parte del capital necesario para rescatar, redimir a su padre. El problema se planteaba con mayor crudeza cuando los granadinos pedían lo que los documentos llaman cabeza por cabeza, un canje, y a menudo con nombres. Tenían al cristiano X, muy bien, lo liberarán a cambio del musulmán Y, que está en Écija, en Monturque, en Cádiz o en Saltés, donde sea. Era un problema, digamos, porque muchas familias que tenían a un pariente cristiano cautivo no disponían del correspondiente cautivo musulmán, fuera identificado o no, y lo necesitaban. ¿Cómo conseguirlo? Quienes poseían un esclavo musulmán aprovechaban la ocasión para especular, para negociar, pedir un precio superior que ellos habían pagado por el mismo, hacer negocio. Esto llevó a la comisión de tales excesos que ya en fecha temprana se intentaron remediar. Pero había que esperar al siglo XV a una iniciativa que se tomó en el adelantamiento de Cazorla, un señorío perteneciente al arzobispo de Toledo que estaba en la frontera de Jaén con Granada, en el que se limita, cuando una familia necesita un cautivo musulmán para redimirlo por un pariente, se limita al 30% del valor de ese cautivo, de lo que le costó al propietario, la plusvalía. Y eso siempre y cuando el cautivo musulmán estuviera en poder de su dueño menos de un año, porque se entiende que si llevaba más tiempo ya no valía eso, ya no valía lo que pedían por él. En ese caso se podía pagar por él la mitad de lo que le había costado al... Esta medida adoptada en el Ayuntamiento de Cazorla la hará suya el rey Enrique IV, las Cortes celebradas en 1462, y será válida para toda la frontera. Y a partir de ese momento, no solo este monarca, sino su sucesor, los reyes católicos, pues la reforzarán o la confirmarán en diferentes ocasiones, señal de que no siempre se cumplía. La redención tenía también otro problema añadido y que menciono simplemente de pasada, y es que a menudo para conseguir el dinero, el cautivo cristiano, la mejor manera era volver a su lugar de origen y negociar, vender, alquilar, arrendar, mismo llevar, digamos, un poco dirigir sus propiedades o pedir dinero a los familiares. Esto era posible. Es decir, sus dueños, sus captores, le permitían, digamos, esta especie de libertad condicional, a cambio de que entregara rehenes. Y casi siempre esos rehenes tenían que ser familiares muy allegados, preferentemente hijos o hijas del cautivo, y además de corta edad. Esto, el tema de los rehenes, estuvo en teoría prohibido, pero nunca se respetó en una normativa porque no se respetaba, empezando por los nobles, a los que se le pedía rehenes. La diferencia es que los rehenes de los nobles eran llevados a la Alhambra, allí llevaban una vida bastante cómoda hasta que su pariente conseguía pagar el dinero de su rescate, mientras que en el caso de los rehenes de las familias humildes, la situación era distinta. Y lo que es peor, en muchos casos, por eso digo, había mucha sensibilidad en este tema, en muchos casos esos niños, o a veces púberes, no recuperaban la libertad porque el padre o familiar no conseguía el dinero o porque sencillamente se despreocupaban. Porque miren, la actitud que hoy tenemos respecto a la infancia, bueno, es bastante nueva. Todavía en el siglo XVIII y XIX sobraban niños. No sé a qué literato invocar, en fin, me acuerdo de Dickens y la Inglaterra del XIX, los niños sobraban. Y en la de Mé también sobraban. Es decir, entonces perder a un hijo era una boca menos que alimentar, pero lo importante es que el que estuviera libre era el padre, el que tenía que mantener a la familia. Y claro, si un niño se quedaba condenado, en fin, no era rescatado, pues acababa convirtiéndose en el Islam. Y en ese sentido tenemos bastantes testimonios sobre el particular, sobre todo en las pesquisas que se hicieron por orden del cardenal Cisneros en Granada en 1500, cuando buscaba a los llamados elches, es decir, los renegados de origen cristiano, con la intención de devolverlos a su religión primitiva. Uno, por ejemplo, un musulmán, que confiesa que era natural de Cejín, que había ido por rehenes de un hermano suyo cuando tenía la edad de 5 o 6 años y que hará unos 35 años, poco más o menos, que ha estado y ha vivido como moro en Granada. Es un caso entre muchos. La misma preocupación y el mismo problema para financiar cautivos lo encontramos del lado granadino. Ibn al-Jatib trazó entre sus distintas biografías una sobre un experto en cuestiones notariales, Muhammad ibn Ahmad al-Dawsi, que vivió entre 1270 y 1338, y que dedicó buena parte de su vida a exhortar a sus correligionarios a que recaudasen fondos para los cautivos musulmanes, que no olvidaran a los suyos que padecían cautiverio en territorio murciano o andaluz. Y ya en el siglo XV, las negociaciones diplomáticas entre Castilla y Granada muestran que la parte nazarí estaba muy sensibilizada por la suerte de los suyos. Concretamente, en 1439, Muhammad IX le pidió a Juan II, a través de los portavoces que actuaban como negociadores de la paz, le pidió que no le obligase a entregar gratis demasiados cautivos cristianos porque sus súbditos los necesitaban para canjearlos por parientes suyos presos en tierra andaluza. En ese sentido, también lo pedía porque temía disturbios. En 1413 la población de Granada se había alborotado por la obligación que pesaba sobre el emir Yusuf III de pagar al infante don Fernando, que ya era rey de Aragón, 100 cautivos anuales. Concretamente ese año el granadino solo pudo enviar 7 u 8, porque claro, peligraba, digamos que peligraba él mismo como gobernante. Había un... Y 50 años más tarde, 1463, cuando gobernaba Sa'd ibn Ali, sabemos por la crónica del condestable Miguel Lucas de Iranzo que Enrique IV le impuso una tregua de 6 meses con la entrega de un número elevado de cautivos, y que al correr la noticia en la capital granadina, cito, muchos ausentaron sus cautivos de la ciudad de Granada y los llevaron o enviaron a otros lugares porque el rey no se los tomara. He comentado antes que los granadinos acostumbraban a pedir cabeza por cabeza, es decir, el canje. Yo por lo menos no tengo claro por qué. Fidelidad familiar, devoción religiosa, o era una forma quizás de evitar que saliera el dinero, riqueza de Granada, como pago de la liberación. No lo sé, pero cuando examinamos las formas que existían en Granada para financiar los rescates, nos encontramos con una que ya conocemos, que son las mandas testamentarias y las limonas por diferentes vías. No hay muchos documentos, pero hay uno muy bonito del 17 de marzo de 1487, en el que se otorgan 13 dineros por rescatar a un cautivo. Y hay algunas fetuas, concretamente del jurista Ibn Lub, que murió en 1381, plantean casuísticas muy interesantes respecto a lo que hay que hacer con el dinero de los legados. En un caso, concretamente, en un legado destinado por testamento al rescate de cautivos sin fortuna del lugar donde residía el testador, la consulta que se le hace a este jurista es: si sobra algo, ¿puede ser utilizado para rescatar a un cautivo del lugar más próximo? La respuesta de Ibn Lub es afirmativa, claro que sí. Pero fíjense la similitud con el caso que planteaba antes de Jaén, ¿no? Siempre el del lugar más próximo. Y aparte de eso, bueno, Granada tenía una fuente de ingresos que en Castilla se desconocía, que son los bienes avices, los bienes fruto de donaciones piadosas, con finalidades varias, y entre ellas la redención de cautivos. Concretamente, sabemos que los había en todo el territorio granadino, pero donde están mejor documentados es en la Alpujarra, donde documentación posterior a la conquista habla de la existencia de lo que llama arca de los cautivos, donde se llevaba la cuenta, el inventario, y se administraban las rentas de aquellos bienes que habían sido en fechas concretas, donados con la finalidad de rescatar prisioneros. Ese arca de los cautivos, en el año 1501, cuando se hizo el inventario, contaba con una multitud de parcelas por toda la Alpujarra, que suman hasta 24 hectáreas de tierra, cuyas rentas estarían destinadas a la redención, y sobre todo árboles. Pero al decir árboles me refiero concretamente a dos especies, los olivos, en número de 65, y sobre todo morales, más de 500 morales repartidos por toda la Alpujarra. Si tenemos en cuenta la importancia económica que tenía el moral, por el hecho no solo de que, en fin, de que su fruto se utilizara para, como zumo, para la alimentación, sino porque de ellos se alimentaban los gusanos productores de seda, que contribuyeron a darle tanta fama a la seda granadina, se entenderá que las rentas de este, no recuerdo el número exacto, pero sí que son más de 500 morales, rentas destinadas al rescate de cautivos, era una fuente realmente importante de ingresos. Y en algunas tas alpujarreñas, o distritos, concretamente Jubiles, Dalías y Berja, sabemos que se llegaron a adjudicar horas de agua durante el día o la noche en ciertas fechas del año, y quienes hacían uso de esas horas luego tenían que pagar al arca de los cautivos. Hubo incluso una tercera posibilidad para conseguir dinero, pero esto era solo valía para los granadinos que padecían cautiverio en territorio murciano, es decir, esa franja de territorio castellano entre el Emirato Nazarí y la Corona de Aragón, concretamente el Reino de Valencia. En este caso, a los cautivos se les va ya en el siglo XIV a conceder una especie de libertad condicional para vagamundear por territorio murciano. En Murcia había población mudéjar, de aljama en aljama, pidiendo limosna, y si es necesario pasar la frontera con Valencia y hacer lo mismo allí, en territorio valenciano. Por supuesto, esta libertad condicional la garantizaban las aljamas mudéjares de Murcia. Si este cautivo no hacía lo que se esperaba de él y volvía a Granada, las aljamas pagarían una multa. Pero es interesante esta forma de conseguir dinero para recuperar la libertad. El problema está en que esta forma tenía, suponía un riesgo, es decir, cuando el cautivo recuperaba la libertad y volvía a territorio granadino y por azares de la vida no conseguía encajar, sobre todo si había llevado mucho tiempo prisionero, encajar en su tierra, con su familia, solía volver, pero no como a entregarse un cautivo, volvía como almogávar. En sus vagabundeos había conocido itinerarios, caminos, sabía de sitios fuertes, sitios débiles. Volvía a lo que en Valencia se conocía como el moro del cullerat, que se coge a la collida, en fin. Y esto no lo podían tolerar las autoridades castellanas. Y en ese sentido es curioso cómo Juan II, en 1438, en un documento contundente que se conserva en el archivo de Murcia, deja bien claro que tienen que ser los alfaqueques, es decir, los redentores profesionales, quienes se encarguen de procurar la libertad de estos cautivos, y siempre que el dinero venga de Granada, nada de sacárselo a los mudéjares de Murcia, que a fin de cuentas eran vasallos suyos. El dinero tiene que venir de Granada. No se hace mención al riesgo de la almogaravía, pero se insiste. Y lo importante es que este documento tendrá que ser reiterado por el mismo monarca en 1446, y luego Enrique IV en 1459, índice de que no se cumplía, de que la orden real no se cumplía. En cuanto a los mecanismos de la redención, no sé cómo ando de tiempo. ¿Nada más? Que he olvidado mirar el reloj cuando he empezado a hablar. Bueno, es decir, en cuanto a los mecanismos de la redención, los alfaqueques, que ya he mencionado en otras ocasiones, eran los que se encargaban de poner en relación a los dueños de cautivos con los familiares para concertar el rescate. Alfaqueques que en el caso castellano pueden ser de designación real o designación concejil y que cobraban entre un 10 y un 12% del valor del rescate por sus servicios, que cobraban siempre en metálico. Hoy nos puede parecer inaudito que en noviembre de 1455 Ronda dejara que un alfaqueque jerezano se llevara a un cautivo cristiano con la promesa de que les devolvería a una mujer musulmana prisionera Arcos y con la única garantía de su palabra. Pero esto no es sino un ejemplo del crédito y la estima de la que solían gozar los alfaqueques como intermediarios en estas operaciones. Cuando se cumplían los requisitos de la partida segunda, me refiero a la partida segunda de las partidas alfonsinas, que dedica el título 30 y tres leyes del mismo a definir la misión de la alfaqueque, pues esto se ve muy claro. Había seis condiciones. Una, que el alfaqueque tuviera bona fide, buena fe. Otra, que no fuera codicioso, que no sintiera la tentación de apoderarse del dinero rescate. La tercera, que conociera la lengua del bando contrario. La cuarta, que no fuera mal queriente, es decir, que no se llevara por sentimientos personales cuando a lo mejor le encargaban de rescatar a alguien que no, vamos, en su supuesto, ¿no?, que no le caía bien. La quinta, que fuera esforzado y sufrido, porque aunque recibía todo tipo de garantías, nunca se sabía lo que podía pasar al otro lado. Y finalmente, last but not least, como suele decirse, tener bienes propios con los que garantizar los rescates. El uso y costumbre de la frontera exigía que estos alfaqueques cruzaran las lindes provistos de un salvoconducto expedido por las autoridades del lado contrario, bien fueran solos o bien fueran con escolta. Y ese mismo uso y costumbre prescribía que fueran siempre por los caminos reales y no por descampados, exhibiendo un pendón propio, el pendón del alfaqueque, y haciendo sonar regularmente una trompeta, de forma que no pudieran pasar por espías ni ser confundidos, sobre todo con almogávares o bandidos. Estas son, digamos, condiciones que se cumplían rigurosamente. A pesar de estas limitaciones, porque eran limitaciones al movimiento, los alfaqueques en ciertos momentos llegaron a estar por encima de lo que hoy llamaríamos, bueno, estaban por encima de la hostilidad fronteriza y llegaron a gozar de lo que hoy llamaríamos inmunidad diplomática. Y en ese sentido no solo actuaban como redentores, sino que actuaban como embajadores, como mercaderes, cosa que les estaba tajantemente prohibida, y a veces como espías. Y hay episodios en los que no está claro para quiénes espiaban, probablemente para los dos bandos, pero en fin. Y en ese sentido eso explica que en las Cortes de Toro, a los Trastámaras, las Cortes de Toro celebradas en 1371, hablen por vez primera de la figura del alfaqueque mayor de Tierra de Moros, como una especie de figura que debía controlar la redención desde el lado cristiano entre Lorca y Tarifa, es decir, toda la frontera granadina. Esos alfaqueques mayores, sabemos que ya en el siglo XV el puesto lo ocupaba un linaje sevillano, el linaje de los Saavedra, pero precisamente por eso actuaron como tales en lo que era la frontera del Reino de Sevilla, es decir, donde su linaje tenía influencia. En el resto de la frontera entre Granada y Castilla, la situación siguió siendo la anterior, no hubo control por parte de la monarquía. E incluso en el caso de los Saavedra, lo que hacían era utilizar el cargo para arrendarlo, es decir, la alfaquería menor, arrendar según los distintos distritos a gentes que cuyo único interés, no siempre, pero a menudo, su interés era sacar beneficio del dinero que habían pagado como renta, y por supuesto se olvidaban de las obligaciones contenidas en la partida, iban al negocio y se acabó. Del lado musulmán, las actividades de los alfaqueques no están tan bien documentadas, aunque parece que fueron más numerosos que en el lado cristiano. Estaban obligados a llevar pendones, es decir, la misma limitación de movimientos que hemos visto para los cristianos, y sabemos también que hubo alfaqueques que no respondían a lo que se esperaba de ellos. Hay el padre López Ortiz, mencionaba, lo que no recuerdo es, anda por medio el muftí de Granada, muftí que es consultado sobre el caso de un alfaqueque, pero he olvidado la fecha, un alfaqueque musulmán que fue a Castilla llevando una cantidad determinada para rescatar a unos granadinos, pero en el intervalo la moneda granadina sufrió una devaluación, y una vez en Castilla, en territorio andaluz probablemente, los dueños de los cautivos pidieron más dinero, no aceptaron la cantidad que les traía. Bien, el alfaqueque les dio más dinero y volvió con los cautivos, pero quiso recuperar de las familias de estos cautivos liberados, el dinero que le había tenido que poner de más. Las familias se negaron. El asunto se llevó al muftí de Granada y este sentenció que era riesgo del alfaqueque y que por tanto no tenía derecho a pedirles a los familiares que le pagaran el exceso. No se puede hablar aquí de que en realidad el alfaqueque quisiera fuera deshonesto porque rescató a los cautivos, pero en fin, luego se quedó, digamos, con un palmo de narices, si me permiten la expresión, respecto al dinero. Ahora, hay casos de otros que son acusados por los cristianos de no cumplir con la palabra. Uno en Jaén, concretamente Amete el Majo, así es como aparecen las fuentes castellanas. No sé, ese majo no deben interpretarlo como una figura goyesca, no sé la transcripción fonética, lo que sería majo, Ahmad, sí, Ahmad algo, pero no sé el qué. El caso es que un alfaqueque jienense, Martín de Lara, conviene con él el pago de una cantidad cuando este alfaqueque granadino vuelva de Granada, pero esa cantidad no llega. El alfaqueque jienense escribe al visir de Granada en 1479 y en la carta denuncia el hecho y dice de Amete el Majo, cito, no es hombre de verdad, es decir, carece de bona fide, que era una de las condiciones del alfaqueque. Las órdenes religiosas merecen un capítulo aparte. Como supongo que de ese tema saben más, porque o les es más familiar, porque sobre todo el caso de la Orden de la Merced está muy bien estudiado para la Corona de Aragón, relación con los cautivos de la Corona de Aragón que había en Granada y en el norte de África, no me voy a extender. Lo único que quiero señalar es que, a pesar de la presencia de casas mercedarias y trinitarias en Andalucía y en Murcia, en varias ciudades, no hay muchas noticias sobre las actividades de estos frailes. La razón más plausible es que las expediciones se organizaban en las casas centrales que ambas órdenes tenían en Castilla. De allí se hacían las expediciones, a menudo olvidando los intereses de las poblaciones fronterizas. Y eso explica un documento de la época de Juan I en relación con Alcalá la Real, en la que el rey promete que en lo sucesivo, tanto la Trinidad como la Merced, cuando saquen dinero, perdón, cuando saquen cautivos con dinero conseguido en limosnas de Alcalá, esos cautivos serán alcalaínos. Es decir, siempre el localismo se impone. Y otros documentos notariales, en este caso cordobeses, confirman, en fin, que los frailes no es que permanecieran inactivos en Andalucía, se limitaban sencillamente a dar dinero a algunas familias. Como un caso, por mencionar uno, de Carmona, en que Fray Juan Gómez, provincial de la Trinidad en Castilla, le entrega 20 doblas de oro para redimir a su nieto Juanico, comprometiéndose a que éste ande al servicio de la orden durante un año y un día pidiendo limosna. Es decir, los religiosos, al revés que los alfaqués profesionales, no cobraban, no cobraban en metálico, cobraban en servicio de los cautivos liberados. Y en el caso de este Juanico, pues pidiendo limosna durante un año y un día. Y finalmente voy a hablar del peligro de la apostasía, el peligro de renegar, cuando mientras eres cautivo. Algo que está presente en las fuentes, digamos, para el cautivo castellano y que sin embargo no encuentro en el caso de los cautivos granadinos. En Castilla existía la creencia de que se les obligaba, que a los cautivos tarde o temprano se les obligaba a convertirse, bien por amenazas y malos tratos, bien por promesas y halagos. Pero la verdad es que no fue una práctica común, porque los granadinos deseaban conservar el valor económico de su presa, que se perdía o disminuía considerablemente en el caso de apostasía, sobre todo cuando andaba por medio un canje más o menos concertado. En ese sentido hay un ejemplo muy curioso. En una reunión del Cabildo Municipal de Jaén, celebrada el 28 de agosto de 1479, se lee una carta del alcaide de Colomera, alcaide granadino de Colomera, en la que este acusa recibo de dos musulmanes, o sea, hace referencia a un trato anterior, de dos musulmanes, y que está dispuesto a devolver los tres cautivos cristianos que tenía. Pero advierte que uno de ellos se ha convertido y no quiere volver. Entonces, escucha la reacción del alcaide. El alcaide le pide al concejo de Jaén que mande a la madre del cautivo o a algún otro familiar para convencerle de que tiene que irse. No es habitual que el alcaide quiera cumplir un trato. La verdad es que otros casos que conocemos de conversiones, pues no volvía. No volvía. Es decir, se quedaba ya, sobre todo si ya tenía edad 14 o 15 años, ya estaba a punto de cumplir los 16 años, ¿no?, la edad de hacer la sala. Entonces ya se aceptaba su conversión y no volvía. Se quedaba en territorio granadino. Hay un milagro de la Virgen de Guadalupe que hace referencia a un muchacho, esto tozudo y cabezota, que no quería volver, se había hecho musulmán, pero que interviene la Virgen, actúa a través de la madre y la madre conmueve al hijo y este decide volver. Lo que no explica el milagro es en qué circunstancias vuelve, ¿no?, si le permitieron volver o no. Pero eso es otra historia. Ahora bien, decía que esta obsesión por la apostasía, sobre todo preocupado sobre todo en el caso de las mujeres y los niños, porque se considera que eran más débiles, no la encuentro en el caso de los cautivos musulmanes en territorio castellano. Hay un documento notarial cordobés que cuenta un caso de una conversión voluntaria. Un muchacho granadino de 18 años que va a volver a Granada en virtud de un canje, pero que ha decidido convertirse al cristianismo. La razón la ignoramos. Y entonces va ante notario a declarar que su intención de convertirse, y que cuando llegue a Granada y después de ver a su familia, tratará en cuanto pueda de cruzar la frontera y volver a Córdoba. Y quiere que conste ante el notario para que no le vayan a detener una vez en territorio cristiano, lo vuelvan a esclavizar y se vuelva a iniciar la historia. Es un documento muy, muy curioso, pero al mismo tiempo raro, porque no hay muchos más casos y sobre todo, si los hay, corresponden a niños, pero digo, sobre todo es lo que más llama la atención es que aparentemente no les angustia a los cautivos granadinos el problema de tener que renegar de su fe como le angustia al cautivo cristiano o a sus familiares. El ejemplo de antes del poeta Alcaisí, recordarán que dije que le preocupaba el no poder cumplir con sus preceptos, pero ninguno de sus versos habla de que le puedan obligar a convertirse al cristianismo. No. La única explicación que encuentro a este silencio, por lo menos en el estado actual de nuestros conocimientos, es que el propio derecho islámico, en lo que se refiere a los prisioneros que eran llevados a Dar al-Har, país de infieles, a la mansión de la guerra, pues bueno, recomendaba, por supuesto, a esos prisioneros que cumplieran con la ley islámica, con los preceptos, siempre que las circunstancias no se lo impidieran. Pero también les recomendaba que observaran la ley del territorio donde estaban prisioneros, mientras ésta no entrara en conflicto con la propia. Y en ese sentido, si se veían forzados a cometer actos contra la ley coránica, incluyendo la renuncia a la religión, les digamos, aliviaba diciendo que no sufrirían castigo por ello cuando volvieran, o bien castigo divino. Jamás sufrirían castigo por ello. Incluso en el caso de las mujeres que al ser violentadas se resistían, si eran amenazadas de muerte, podían cesar en su resistencia porque no por ello iban a sufrir ninguna pena. Y bueno, esto consta en el derecho clásico musulmán y no sé, la única explicación última que puedo encontrar a esto, y con ella concluyo, es que quizás, recordando algo que leí en un libro de Bernard Lewis hace muchos años, The Arab Discovery of Medieval Europe, es que la cultura cristiana, el origen del cristianismo, como el origen del islam, el origen del cristianismo es un individuo que muere en la cruz, no entraría ya en si hijo de Dios, no, simplemente un individuo que muere en la cruz, de forma que el ideal de emular, en fin, los mártires, la época de las persecuciones romanas, el ideal del martirio, es decir, no renegar de tu fe, aunque sea a costa de tu vida, es algo presente y en la sociedad medieval lo estaba. En cambio, en el caso musulmán, la idea del martirio carece de sentido, no la tiene, porque por su propio origen el islam no contempla la vida del profeta, no implica, ni por supuesto lo que es la historia del islam en los primeros siglos. Quizás esa sea la explicación última, a lo que no deja de ser un enigma, de ver que en ningún caso es conocido, insisto, el cautivo musulmán se preocupa por el peligro de perder, de que se vea obligado a convertirse, mientras que en el caso contrario es todo lo contrario, valga la redundancia. Y nada más, gracias por su atención.
Después de este espléndido mosaico, es vuestro turno para formular preguntas al profesor López de Coca.
Hechos polvo.
Susana Calvo.
Es muy interesante y sobre todo esta parte final me interesaba. Estaba pensando en algo y justo esta parte final redundaba un poco en el asunto de conservar la fe y me pregunto, tanto de un lado como de otro, ¿se les dejaba seguir practicando su fe, supongo, o por lo menos mantenerla sin tener que convertirse, esperando que un día pudieran liberarse y volver a su tierra? ¿Se les permitía practicar esa fe? Es decir, ¿se les daba opción de, o existía un lugar donde pudieran acudir, pues en el caso de territorio musulmán, una iglesia, en el caso de territorio cristiano, una mezquita? Yo estaba pensando en dos cosas. Por un lado, una cosa muy curiosa que sucedía, por ejemplo, en Constantinopla. En Constantinopla, los rehenes o los cautivos musulmanes tenían a su disposición una mezquita que aparece citada en los relatos de los viajeros. Por ejemplo, creo que ya desde el siglo X, desde Ibn Hawkal, ya dice que existe una mezquita que había una mezquita en Constantinopla y que además era una mezquita especialmente para los cautivos que había allí. Y otro caso que se ha... se sospecha más que hay información en documentos, pero hay que sospecharlo, que es el caso de Toledo, la mezquita de Tornerías de Toledo, es una mezquita muy pequeñita y sabemos, por ejemplo, que en el último momento de su historia pasó a depender del convento del Carmen, y sabemos que el convento del Carmen tenía esclavos musulmanes. Y una de las cosas que se sospecha es que a esa mezquita podían acudir probablemente tanto los mudéjares, en el caso de los que hubiera en la ciudad, como los propios esclavos musulmanes. Entonces, un poco era...
No, hay una diferencia con el norte de África, en la Baja de Media y posteriormente en el siglo XVI y XVII. En el norte de África, y sobre todo cuando llegaban los redentores pertenecientes a la Orden de la Merced o de la Trinidad, sí, en muchos lugares les dejaban administrar los sacramentos y dar consuelo espiritual a los cautivos. Pero en Granada, en lo que se refiere a los cautivos cristianos, hay historias sobre la Orden de la Merced recogidas en el siglo XVIII por un libro famoso de, se llama Olmos, el autor, no me acuerdo el nombre de pila. Pero son historias, en muchos casos, sin comprobar. John Broadman, que dedicó un libro hace ya unos 20, algo más de 20 años, a la Orden de la Merced en la Corona de Aragón, no dice nada de esto. Y en esos relatos del siglo XVIII, que se habla de algunos frailes mercedarios que sufrieron martirio por auxiliar, administrar los sacramentos, incluso decir misa, ¿dónde? No lo aclara, ¿no? Para los cautivos que estaban en Granada. La cuestión es, bueno, habían pedido permiso, porque en el norte de África si pedían permiso se les daba. O sencillamente estaban violando, porque he hablado de los pasaportes, pero hay que suponer que los pasaportes, didaticum o viático, como se llamaba en el lado castellano aragonés, en el caso de granadino, pues debían ser el equivalente al amam. Amam, el portador es el mustamín. Que en el amán, una de las cosas que exige al portador del mismo durante su estancia en país musulmán es que respete el Islam y todo lo relacionado con las creencias y las prácticas de los musulmanes. Y evidentemente, decir misa o administrar la comunión a cautivos era violar una de las condiciones del amán. Suponiendo que esos mercenarios, como dice el autor del 18, fueron martirizados. Pero yo no tengo ninguna noticia de que se les permitiera. Y en el otro lado, desde luego, no. En el lado andaluz, murciano, no. En el caso, bueno, de los cautivos granadinos que andaban con permiso para reuniendo dinero por las aljamas mudéjares de Murcia o Valencia, estos sí encontrarían consuelo espiritual. Pero en el caso andaluciano, no hay nada sobre ese particular.
Buenas tardes, gracias por la conferencia. A mí no me ha quedado muy claro si has hablado que los cristianos tenían instituciones como las confrarías y las órdenes militares que eran como intermediarios y gestionaban el dinero para salvar a los cautivos. Y por la banda de los musulmanes has hablado del arca del cautiverio, pero no me ha quedado muy claro si había una institución que ayudara que gestionara la salvación, o si era el gobierno granadí, bueno, las autoridades granadíes, quien lo hacía.
Bueno, son dos preguntas.
Sí, no sé.
No, perdón, lo he dicho para que no me haga más, no, es simplemente para aclararme. Se me ha preguntado dos cosas, ¿no? Si hay una tercera, dígamelo.
Sí, supongo que sí.
Es que lo he dicho que parece que estoy diciendo, vale, ¿no? No es eso. Vamos, en el caso de las órdenes militares, sí, la Orden de Santiago. Don Sergio se ocupó. Lo que pasa es que no saben, los datos son muy escasos y sobre todo muy dispersos en el tiempo, pero sí entraba en los estatutos el ocuparse de redimirse y sobre todo de asistir a los que salían de cautiverio. Y en ese sentido, los hospitales, algunos hospitales que disponía la orden, allí tenía la obligación de atender gratuitamente durante el tiempo que fuera preciso a los cautivos que por regla general solían, cuando recuperaban la libertad o escapaban, no lo hacían en buenas condiciones de salud. Eso sí. Y ya expediciones de rescate, yo sé de dos, pero ya fuera del marco cronológico que me he ocupado aquí. Es decir, ya Granada es cristiana y son dos expediciones, una en 1515 y la otra no sé, un poco antes, a Vélez de la Gomera, en el norte de África, para redimir cautivos. Y en la que va un caballero de la orden, llevando el dinero y a entrevistarse con los dueños en los dueños de los cautivos en vez de la comida. Son dos menciones que hay. Uno es un fletamiento de un barco donde va el comendador, bueno, no me acuerdo el nombre, y el otro una noticia de la vuelta de otro, de uno que ha vuelto de Vélez. Son los únicos que conozco. Pero en la frontera granadina, en el escenario que he estado aquí, geográfico y cronológico, me está ocupando, no. De actividades de la Orden, no solo de Santiago, sino ni de Calatrava ni de la Orden de Alcántara. Y en cuanto a la segunda pregunta, recuérdemela, por favor.
Y en Granada, ¿no?, había instituciones también, bueno, alguna institución.
Bueno,
¿no?,
estaban los bienes a vices.
Sí.
Pero claro, es que ha mencionado el gobierno, ayuda. No, aquí no. Vamos a ver, esto es que una pregunta muy interesante. En teoría, porque en el siglo XV hay un gobernante coetáneo de la Granada, Nazarí, el califa, ¿cómo se llama? Uthman ibn Faris, ¿sí?, de Túnez, que este quiso. Claro, tenía un tesoro tunecino comparado con el granadino, era riquísimo. Lo cuenta Anselm de Turmeda, el famoso renegado mallorquín. Lo cuenta, me parece, que es él. Habla de este califa tunecino que pagaba los rescates con dinero del tesoro público. Bueno, mejor dicho, de su tesoro privado. Pagaba los rescates. A cualquiera que viniera de cualquier zona del Mediterráneo, sin preguntar cómo había sido capturado ese esclavo cristiano, encontraba la liberación en Túnez. Y eso bueno, hizo que acudieran muchos, sobre todo italianos, genoveses, especialmente a rescatar cautivos a Túnez. Pero también provocó un recrudecimiento de la piratería, porque se sabía que en Túnez había rescate seguro. Y es el caso de los portugueses, después de la toma de Ceuta, 1415. Zurara, Gomeanes de Zurara, habla en su biografía de crónica de don Pedro de Meneses, gobernador de Ceuta, de cómo el corso portugués se vio estimulado porque en Túnez, el rey de Túnez, como le llaman, pagaba generosamente por todos los cautivos que se llevaran. ¿Por qué hacía esto según Turmeda? Porque seguía un precepto del califa Umar I, en el sentido de que estamos hablando de la expansión del Islam, de los tiempos gloriosos, en los que el botín, en fin, no había prácticamente impuestos porque todo llegaba por la guerra, por los beneficios de la guerra, que los cautivos debían ser rescatados con dinero de la comunidad o del tesoro califal. Claro, eso en Granada era imposible. De hecho, fuera de las recomendaciones de Umar, yo creo que el único gobernante en toda la media, tú me puedes corregir, que llegó al extremo fue este, el califa tunecino que menciona Turmeda. En Granada ni soñarlo, porque la situación del tesoro, de la situación de Granada y del tesoro nazarí no permitía. El dinero de los rescates o salía de la caridad de los particulares o no. Y en Castilla, que estaba en mejor situación, digamos, una situación, en la correlación de fuerza con Granada, generalmente estuvo siempre en una situación mejor, ocurría lo mismo. Las ayudas oficiales a las que he hecho referencia son ayudas concejiles, o sea, en el ámbito local. Y el rey, bueno, los testamentos, fuera de eso, el rey cuando da dinero lo hace siempre por un noble cuyos servicios valora y que por tanto quiere recuperar cuanto antes, solamente en esos casos. Pero empleando el lenguaje ese modelo, ayuda gubernamental no existía.
Buenas tardes. ¿No resulta curioso que utilizando los cautivos cristianos como esclavos se les proporcionara una alimentación tan, tan mala o tan escasa? ¿O era para, en cierta manera, para poder prevenir las intenciones de fuga con este derecho de fuga que hemos mencionado después, para que pudiera tener un estado físico debilitado para evitar estas intenciones de fuga?
No sé si he hecho suficiente énfasis cuando he apuntado. En realidad, si se insiste en la mala alimentación, pero esto procede de los relatos de los milagros de fuga en los que interviene Santo Domingo de Silos. Son los milagros de las últimas décadas del siglo XIII. Lo que se insiste en que son ese tipo de cereales. Y es porque había Bueno, ya saben que la dieta alimenticia también había diferencia entre cristianos y musulmanes, y eso se utilizaba un poco. Eso, el mijo y sobre todo la zaína, el panizo, en Castilla se utilizaba eso para las aves de corral. Para trigo se utilizaba el trigo o la cebada. Cierto que si llegaban malos años, pues había que recurrir a eso. Pero normalmente eso se les consideran cereales viles. O sea, impropio de seres humanos, ¿no? Entonces, cuando esto sale en tantos milagros, yo no sé si se refiere en realidad a que pasaban hambre por eso, porque eran cereales viles, o lo que quiere recalcar, que recoge la historia de los cautivos, es eso, que es la alimentación. Pero de esos cereales también se alimentaban los dueños. Lo que sí sucede en algunos de los relatos de liberación de cautivos por Santo Domingo es que el hambre venía porque, claro, cuando estaban con la molienda aprovechaban y comían. ¿Quién no lo haría, no? Aprovechaban la ocasión. Y entonces hay relatos en los que ya pasa el romance de que les apuntaban frenos en la boca para que no pudieran comer. Entonces sí pasaban hambre. O se los sorprendían comiéndose. Entonces, la frase es más o menos así: les apuntaban frenos en la boca, por favor, no podían abrir la boca, y así no. Entonces pasaban hambre, por supuesto. Pero por lo demás, al dueño del cautivo no le interesaba, se le podía morir o coger una enfermedad y perdía valor, ¿no? Es más bien, yo creo, el hecho de que se trataba de ese tipo de cereales.
Buenas tardes. Usted ha estado comentando que muchas veces se entregaban los rehenes a cambio de un padre, quizás, porque era más importante la figura paterna, en este caso porque sostenía la familia, quizá, y eso. Estos rehenes podían estar muchos años en un mundo musulmán, y entonces, en el momento en que volvían a integrarse en un sistema cristiano, no podía suponer eso un problema para ellos, volverse a integrar después de haber vivido muchos años con otra cultura o diferentes costumbres.
En la mayor parte de ellos se perdía el rastro. No volvían. Ahora, el caso de estos es que se van a reducir, por lo que tenemos la información en las pesquisas hechas por orden de Cisneros, ¿qué pasó con ellos? Porque se les obligó a reconciliarse con su antigua fe. No lo debieron pasar bien. Máximo ya con las edades que tenían muchos, ¿no? Lo debieron pasar bastante mal. Pero en el caso de los otros no sé contestarles, que se perdía el rastro. Saben que no volvían y ya está. Y a veces la impresión es que la familia no hacía el más mínimo esfuerzo de un principio. La familia lo que quería era recuperar al cabeza de familia, ¿no? Y si eso suponía dejar a un niño en el otro lado de la frontera, bueno, esperaban que Dios les perdonara algún día. Lo hacían por salvar a la familia. Y sobre todo porque, insisto, ¿no? Hoy, en la actualidad, como cada día hay menos niños, al menos en el mundo occidental, pues no sé, los niños son más valorados, ¿no? Pero cuando había excedentes de población y muchas bocas que alimentar, el que un niño, digamos que servía para un fin piadoso, recuperar al padre, a veces no era el padre, era el tío o un abuelo. Lo cual quizás explica, y esto no aparece en la literatura geográfica, sino en crónicas reales, hay algunos episodios muy curiosos, intervenciones de la Virgen en un momento determinado. Como estoy acordando en la crónica de Juan II de Álvar de García de Santa María, en el año 1409, en un momento de hay tregua, pero, o sea, los castellanos han conquistado Setenil, y luego en 1409 van a conquistar Antequera. En un momento de gran exaltación ideológico-religiosa, hay un relato precioso, precioso, en esta crónica, que es la fuga de dos chiquillos de Antequera, uno de unos 13 años, el otro de 9 o 10. Uno está por rehén de un hermano mayor y el otro por rehén de un tío suyo. Ambos eran de Écija, se fugan una noche, salen por una alcantarilla bajo la muralla, escapan, y vagabundean, se pierden, no saben dónde están, vagabundean por los montes, durante 2 días con sus noches. Y al término de ese periodo, el más pequeño le dice al otro que se van a morir de hambre, que por qué no vuelven, que me sería mejor volver a Antequera. Y justo en el momento se les aparece una mujer vestida de blanco, muy hermosa, que les dice: andad tranquilos y venid conmigo. Entonces los lleva, o sea, los guía, hasta que uno de los chicos dice: anda, allí está Peñarrubia. Peñarrubia es una sierra que marcaba en ese momento las lindes contra Castilla y Granada. Y la señora en cuestión le dice: id a Teba, detrás estaba la villa de Teba, id a Teba y poneros en salvo. Bien, ese relato, bueno, evidentemente esos niños padecieron una alucinación, la explicación más plausible, ¿no? Pero cuando llegan finalmente a Écija y lo cuentan, la interpretación es que la señora en cuestión, tan hermosa y vestida de blanco, era Virgen del Valle. Su culto todavía sigue observándose en Écija, pero en ese momento era quizás el más popular, la Virgen del Valle. Y así es como el maestre de Santiago lo transmite en una carta al infante don Fernando, y lo recoge el cronista, que ha intervenido la Virgen del Valle. Claro, el maestro Santiago lo interpreta como diciendo: si la Virgen del Valle está en nuestra parte, Alteza, a la próxima expedición ganaremos. Y efectivamente ganaron, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Es decir, la Virgen interviene ¿para qué? Para salvar a 2 niños. Bueno, un adolescente y un niño. Con esto lo que quiero decir es que, aunque estuviera extendida esa práctica de no ocuparse del pequeño que dejan como rehén, pero en el fondo la mala conciencia de la familia o el sentir, digamos, social era que aquello era contrario. Es que de hecho estaba prohibido, lo que pasa es que no se respetaba. En los fueros de los primeros fueros andaluces, Úbeda, Baeza, hay una normativa clarísima: el no entregar jamás a un joven, un niño, un joven como rehén, sin permiso del concejo, so pena de muerte. Pero la normativa añade: y jamás una niña o una adolescente. Es decir, aunque haya permiso del concejo. Es decir, si es un varón, vale, pero con permiso concejil. Pero en el caso de una niña o un adolescente, sí, aunque haya permiso del concejo, tampoco se entregará. Porque en este caso la pena de muerte tendrá el agravante de ser en la hoguera, que es la muerte más lenta, teóricamente la muerte más lenta y también la más dolorosa, ¿no? Sin embargo, ya no sé si lo dije antes, la propia nobleza, cuando llegado el caso, recurría a los rehenes para poder reunir dinero y recuperar la libertad. Lo que pasa es que los rehenes de la nobleza, pues, corrían, imagínense lo que es vivir en la Alhambra de entonces, y muy bien atendidos, porque además de su necesidad en el plano alimenticio se encargaban los mercaderes genoveses, está documentado. Hay un libro de cuentas de un mercader en Málaga que tiene que ir a Granada a llevar, entre otras cosas, unos confites y vestidos a una domina Caterina, que no he conseguido identificar. La señora Catalina. ¿Quién es esa señora Catalina? Una rehén. Bien. Solamente conocemos el nombre. La suerte de esa mujer no era, por supuesto, la de un rehén procedente de una familia humilde, ¿no? Totalmente distinto.
¿Alguna pregunta más?
Estamos muy condicionados por lo que se fijan, lo que tratan, cómo lo cuentan y todas estas cuestiones. En el Reino Nazarí de Granada, la cantidad de legados piadosos que se dedicaban al rescate de cautivos, en los últimos años conocemos mucho más. Ha habido 2 tesis doctorales, una de Alejandro García San Juan, sobre estos bienes javices o legados piadosos en general, y otra tesis de Ana Carballeira. Las 2 tesis están publicadas y permiten conocer cuánta cantidad de legados piadosos se dedicaba, la importancia que tenía el rescate de cautivos. Pero lo principal es que estamos muy condicionados por nuestras fuentes, de manera que en el caso de los relatos de cautivos, pues efectivamente la dependencia de relatos como lo de los milagros, el texto precioso de Pedro Marín, pues efectivamente condiciona que ahí esté presentado, como ha dicho el profesor López de Coca, esas referencias a alimentos considerados viles, cuando la realidad en el reino granadino era quizás un poco distinta, porque si están haciendo molienda, están haciendo molienda de cereales, sobre todo que hay clarísimamente en Al-Ándalus un pan de escasez, un pan de cuando no hay buenos cereales, que así fue muy bien estudiado, me parece a mí, en aquel artículo que se llamaba Pain de Disset y la situación de los cereales en el reino nazarí de Granada, se sabe más. Es decir, que yo coincido en que sean referencias estimativas para descalificar el trato que se les daba a los... La escayuela, por ejemplo, es un cereal muy despreciado en Al-Ándalus también, ¿no? Y etcétera. Hay otra cuestión que efectivamente a mí también me ha llamado mucho la atención y que has puesto muy bien de manifiesto, cómo es distinta la reacción de miedo a la conversión en el ámbito musulmán y en el ámbito cristiano. Es efectivamente muy llamativa. Yo no creo, como decía Bernard Lewis, que eso sea por una cuestión de martirio, puesto que el martirio existe también entre los musulmanes y se alcanza ese martirio. Son testimonios cuando van en la Guerra Santa y son mártires de la Guerra Santa. Es decir, que la noción de martirio existe. Yo no creo que vayan las cosas por donde Bernard Lewis lo dejó. Yo pienso que...
Perdona, el martirio, estamos hablando de martirio en combate.
Bueno, pero la noción de martirio como existente, ¿no? Quiero decir, como existente, el dar testimonio de la fe, algo más, más allá de lo que sea el morir en combate. Que
sí, pero cuando
estoy
estás en condiciones
contradiciendo,
de
sí, estoy contradiciendo a Bernard Lewis, ¿sabes? Uh-huh. Por cómo él plantea la inexistencia de noción de martirio entre los musulmanes. No estoy contradiciendo, no estoy puntualizando
no,
nada.
No. Si es que, bueno, perdona, sí. Sigue.
No me refería a eso. Por favor, sí.
No.
Sí.
No es que en la situación de un cautivo, de alguien que no puede defenderse, que no puede oponerse, ¿no? La reacción cristiana es, ante todo, conservar la fe, ¿no? Es eso, el ejemplo de los primeros mártires, entonces el ideal es imitarlos. Y los franciscanos, tú sabes que al principio, esas parejas de franciscanos que aparecían por Sevilla, por Ceuta, y provocaban a las autoridades poniéndose a predicar, bueno, algunos que llegaron a la Granada en el 14, ¿no? En el fondo era emular a los primeros mártires, y eso no parece...
Pero que sí existe la noción de dar testimonio de la fe en el ámbito islámico. Y yo ya no me estoy refiriendo a lo que tú has evocado, sino a todo lo que suscita Bernard Lewis en su libro, ¿no? The Arab Discovery of Europe. Uh-huh. Me estoy refiriendo más en general. Y en relación con lo que yo puedo captar rápidamente sobre la diferenciación al respecto entre ambas esferas, yo quizás introduciría en el análisis dos elementos. Una, el cumplimiento más individualizado de los musulmanes de su religión, y otro, la noción de disimulo religioso, la noción de taquilla. Yo los introduciría esos dos en un análisis muy complejo, puesto que los textos con los que contamos están condicionados a su vez, ¿no? Pero el personalismo del ejercicio de la religión por parte del musulmán, que no necesita una iglesia para ejercerse, ni un clero para ser realizado, y por otro, como vemos en la época morisca, la noción de disimulo, es decir, un musulmán o un judío en un estado, como lo manifiesta el propio Maimónides, ¿no? Un musulmán o un judío pueden hacer prácticas exteriores de una religión y mantener en su corazón su propia religión. Entonces yo ahí lo pondría quizás, ¿no?
No estoy de acuerdo. Yo pasa que es que hay muchos testimonios de un lado y pocos de otro.
Claro.
Y me extraña ese silencio.
Ah, y habría otra pequeña cosa. Yo era una pregunta. Ese el majo. ¿Se utilizaba la palabra majo como joven o apuesto o algo así? ¿O se podría leer mayor? En ese caso, ¿no se podría leer mayor?
Es una transcripción, es el escribano, no sé cómo iría el nombre, y escribe majo. Pero la palabra majo como tal no se utiliza en el 15. Pues yo he bromeado ¿no? sobre el majo de época goyesca, pero no se utiliza.
A mí es que me encantaría que fuera, un uso de la onomástica árabe que se refiriera a Ahmad el Mayor, por una persona que es decir, hay varios Ahmad y este, como se dice en árabe, es Al-Akbar, frente a otro que es Ashab, el joven, es decir, que en ese área se conociera dos y poderlo identificar como el mayor, el que tenía más edad.
Sí, es posible, porque no había, vamos, límites de edad no había, por supuesto, para ejercer la alfa que quería, no lo sabía.
Un distintivo onomástico, ¿vale? ¿Eh? Como un mero distintivo onomástico, no un calificativo
llamado. No, no.
Era mayor.
Ah, eso sí. En el caso este, pues, no cumplió con los requisitos. No era hombre de fe.
Bueno, ha estado tan amenísima la conferencia que hay muchos puntos que podríamos estar comentando mucho tiempo. Yo tenía una pregunta que en realidad me la ha contestado ya en el último parte de la conferencia, que era sobre los conversos musulmanes en tierra cristiana. Ha dicho claramente que no conoce casos de... Pero yo creo recordar que en el siglo XIII hay algunos conversos, me parece que González Jiménez publicó el caso de algunos conversos en el siglo XIII. Entonces me pregunto por qué hay en el siglo XIII esos conversos y luego ya en la época nazarí, diríamos, en la época del apogeo de del reino nazarí.
Estamos hablando sobre conversos voluntarios, sobre conversiones voluntarias.
Conversos voluntarios, al parecer. Entonces, ¿a qué se debe ese...?
Es que, vamos, entre cautivos, pocos casos.
Claro, es diferente que...
Bueno, el que he resumido del joven este cordobés.
Sí.
Pero entre no cautivos, que deciden irse a Castilla, sí hay. Concretamente los guerreros, la mayor parte de ellos eran guerreros, que en determinados momentos cruzaron la frontera y compusieron después la Guardia Morisca de Juan II y de Enrique IV. Sí. Siempre se ha dicho que eran musulmanes, y es cierto, en las nóminas que se conservan archivos de Simancas hay algunos nombres musulmanes, pero la mayor parte aparecen ya con nombres cristianos, sí. Se han bautizado, sí. Se les conoce como caballeros moriscos, y esos son todos hombres libres,
sí, sí,
que cruzan la frontera en un momento determinado y acaban convirtiéndose al cristianismo.
Sí,
y como esos podíamos, buscando, aparecen otros. Pasa que yo estaba aquí hablando solo de los cautivos.
Sí, claro.
En fin,
claro.
Eso.
Muy bien.
Los cautivos.
Gracias.
¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, en todo caso, en el dossier, el profesor López de Coca ha introducido algunos textos relativos, como ha comentado, a Santo Domingo de Silos y su eficaz intervención para la liberación milagrosa de cautivos, con un argumento interesante, que es la de la especialización no solo de órdenes monásticas, sino también de santos. Hay santos especialistas, ¿no? Como los que trabajan en el cine, unos son especialistas en una cosa y otros en otra, pues también los santos. Y eso, no debían estar teóricamente tan mal alimentados si tenían que llevar sus propios grilletes hasta Silos.
Bueno.
Es evidente que es una...
Una pregunta que me hicieron una vez en un curso de doctorado relacionado con este tema. Bueno, hay casos que, bueno, evidentemente era plausible que se fugaran con los grilletes, porque estaban a corta distancia de la frontera. En otros, bueno, lo cierto es que luego la tradición exigía que cuando iban a Silos o a Guadalupe depositaran ahí unos grilletes a modo de exvotos. Y bueno, como había la cláusula de la fuga, recordaréis que dije que estaban obligados a devolver lo que perteneciera a su amo o hubiesen robado por el camino. Preguntaron en clase, oiga, ¿y los grilletes por qué no los devolvían? Y la verdad es que me quedé un momento en blanco. Digo, ¿qué le digo? Y luego ya empecé a hablar, bueno, efectivamente que algunos se fugaban con los grilletes, que en otros era un esvoto. No tenía muy claro lo que era un esvoto y lo remití a cierta iglesia de Málaga en la que abundan en algunos altares los esvotos. Pero la verdad es que al principio me quedé, digo, que no había caído, y pues verdad, ¿por qué no?
En el caso de Guadalupe no lo sé, pero en el caso de Silos que sí que lo sé, es un superávit de hierro que ellos van a usar, los monjes después los, evidentemente, lo vuelven a fundir y tienen un superávit, vamos, que eso no lo devuelven los monjes, no son los cautivos, esos son los monjes los que no quieren devolverlo porque les viene
en
muy
Guadalupe
bien.
La verja que hay, la verja del altar mayor, la tradición dice que está hecha con hierro
con grilletes, sí, seguramente. Uh-huh. En fin, bueno, vamos a concluir brevísimamente. Elisa sube al estrado y en realidad para hacer un, bueno, expresar simplemente unas palabras de agradecimiento a todos los ponentes que se han ido sucediendo en estas dos jornadas. Y a todos vosotros por vuestra activa intervención en los animados turnos de palabra y debate. En realidad, he ido mirando un poco el tiempo que invertíamos en el debate de cada una de las 10 ponencias y proporcionalmente es elevadísimo respecto al propio tiempo de las conferencias. Así que, no sé si lo sabéis, pero hemos tenido aproximadamente 10 mesas redondas extendiéndose cada una detrás de cada una de las ponencias. Por tanto, no vamos a abundar más sobre este tema. Sea como fuere, me parece que hemos podido ver verdaderamente distintas facetas de esta valoración de un otro que a fuer de contactar con él acaba teniendo mucho de que ver en ocasiones con uno mismo. Y en otras ocasiones, evidentemente, en términos de franca oposición. Pero, evidentemente, en el enunciado que rige este seminario, el de contactos y conflictos, quizá queríamos enfatizar en una faceta que es, de algún modo, creo, o creemos, un poco más real de la que con una visión un tanto edulcorada en los años 80 se enfatizó sobre una idea de convivencia que ponía el énfasis en unos momentos y voluntades de entendimiento pleno y adecuado, no solo entre estos dos protagonistas civilizatorios, sino con el tercero en juego, en lid, que eran los judíos. Sea como fuere, estas visiones que se han ido sucediendo en estas dos jornadas, tenemos la fortuna de poder anunciar que serán publicadas dentro de pocos meses y que por tanto estarán al alcance de todo el mundo en soporte escrito y que sin duda serán unas aportaciones muy sustantivas para estos argumentos que, como habéis podido de algún modo deducir también, son particularmente queridos y tratados en el ámbito mediterráneo meridional y que no es obviamente casualidad que hayan desfilado especialistas de Madrid por un lado, pero sobre todo de este arco mediterráneo alcanzando desde Barcelona hasta Sevilla. Así que por mi parte en este momento me detengo aquí y Elisa concluye y ya está.
Sí, ahora sí. No, ya he hablado con Gerardo y simplemente eso será a modo de conclusión, porque como todos estamos muy cansados y cansadas, no vamos a hacer, diríamos, unas conclusiones para aumentar, diríamos, para poner a prueba vuestra resistencia. Yo simplemente, diríamos, ya para cerrar y dar paso al concierto, agradecer de nuevo a todos los profesores y profesoras que han aceptado nuestra invitación, aparte con relativamente poco tiempo, que estén aquí, que hayan hecho unos textos como los que nos han presentado excelentes y que han dado oportunidad a generar un debate, como ha dicho Gerardo, vivo. Y luego quiero agradecer especialmente a nuestros alumnos y a nuestras alumnas que han que se han implicado, diríamos, en el seminario, que ellos saben que es así, que no es por decir, que es su seminario. Entonces queremos agradecerles, Gerardo y yo, su presencia y su intervención y su curiosidad. Muchísimas gracias.